en veda electoral. Ya no vamos a hablar más de candidatos, pero claro, vamos a hablar de las elecciones PASO, lo que significan para nuestro país. Y por eso estamos en comunicación con el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, Gustavo Mazón. ¿Cómo le va, doctor Mazón? Bienvenido.
Muchas gracias por esta entrevista. Desde ya que, bueno, muy buenos días. Y bueno, a la espera ahora ya de las PASO que se van a llevar adelante el próximo domingo.
Uh-huh. Bueno, nosotros decíamos hace un rato y hemos estado hablando estos días de después de la polémica que hubo respecto a estas PASO en particular, y quería preguntarle a usted cuál es la importancia que tienen más allá de esta situación específica, ¿no? Donde la mayoría, por lo menos de los candidatos a precandidatos a presidente no compiten dentro de su espacio con otros precandidatos.
Bueno, mire, la realidad es que eso era una posibilidad que el sistema podía dar. ¿Por qué? Porque en realidad los partidos políticos son los que van a presentar la oferta política a la ciudadanía. Si el mismo partido político o la agrupación, alianza, lo que sea, decide presentar una única boleta en las primarias, en las distintas categorías, no hay nada que se lo impida. Es más, dentro de los distintos proyectos de primarias que se habían evaluado, existía alguno que decía, bueno, aquel partido político que solamente tenga una lista, que no se presente a la primaria. Bueno, eso se descartó y por eso la obligatoriedad de que aunque tengan una única lista, se presenten de todas maneras a las PASO. Uh-huh. Y ahora se dio, digamos, el ejemplo, digamos, peor de todos, el escenario peor, que es que todos son nada más que una sola categoría.
Claro. De todas maneras, el proceso, recordémosle a la gente cómo es a partir de los porcentajes que tienen que lograr cada una de las agrupaciones para que
sí,
sean candidatos en la instancia,
claro,
de octubre.
Lo que genera las PASO en realidad es un sistema de filtrado, uh-huh, de candidaturas. No solamente se eligen de los precandidatos que presentan las agrupaciones a la lista de precandidatos definitivos, sino que también le exige al partido político o a la agrupación tener como mínimo un 1,5% de los votos válidamente emitidos, es decir que de alguna manera eso opera como una especie de cláusula cerrojo o podemos decir de filtro, porque si no superan esa cantidad de votos, la ley establece la imposibilidad de presentarse a la elección general.
Claro. Estas preguntas tienen que ver con que en general hay bastante desconocimiento. Los periodistas y por ahí los técnicos, hay mucha información, tenemos demasiada información por ahí, y uno cuando sale de estos círculos específicamente se da cuenta que la mayoría de la población no tiene la información suficiente acerca de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y lo que significan en un proceso eleccionario.
Bueno, mire, yo, perdón que le interrumpa, sí, pero digo, yo invitaría a todo el público, a todos los oyentes, a que se tomen un rato en algún momento, no solamente ahora en las PASO, y que puedan visitar el sitio web del Tribunal, de la, uh-huh, Cámara Nacional Electoral, que es el máximo órgano electoral, donde hay muchísima información disponible para la ciudadanía en general. Es decir, esto no es nada más que un tema jurídico, es un tema que tiene que ver con la ciudadanía. Es decir, está preparado para que cualquier ciudadano, aunque no sea abogado, pueda tomar lectura de los distintos documentos y videos que están ahí preparados para que todos podamos entender de qué se trata un acto electoral, cuáles son, digamos, las prohibiciones, qué es lo que puedo hacer, dónde me tengo que buscar en el padrón. Y el que quiere investigar un poco más, por supuesto que también hay documentación ahí. Le repito que esto es www.electoral.gob.ar.
Uh-huh. El gobierno finalmente entregó el software que estaban solicitando, sí, de Smartmatic, que, sí, bueno, que se va a utilizar por primera vez este domingo. ¿Ustedes a partir de esta entrega ya tienen conocimiento de si se han hecho nuevas pruebas, si han resultado ya sin errores?
mire, la última prueba, por lo que yo tengo entendido, fue sin error. Uh-huh. Más allá de eso, lo que ha hecho la Cámara Nacional Electoral desde su lugar, porque entendamos que el escrutinio provisorio en realidad es simplemente a título informativo.
Claro.
No es un escrutinio que tiene la validez para decir cuáles son los precandidatos que han quedado definitivos para la elección general. Eso lo establece el Código Electoral y la ley de primarias, tanto para la validez de los escrutinios son el escrutinio de mesa y el escrutinio definitivo, uh-huh, el que uh-huh. se produce 48 horas posteriores al acto electoral. Uh-huh. Sin embargo, la Cámara Electoral no puede dejar de lado y preocuparse por todo esto que ha sucedido, y por eso fue que reunió en el marco del Consejo Consultivo de los Partidos Políticos a todos los apoderados nacionales, quienes manifestaron su preocupación en este sentido, explicaron por dónde venía, digamos, las quejas y las manifestaciones que habían hecho, incluso judicialmente. Esta cuestión se terminó resolviendo mediante una acordada que dispuso la Cámara Electoral, solicitándole al Ministerio del Interior la posibilidad de que todos los fiscales de las distintas agrupaciones intervinientes puedan estar en todo el proceso de digitalización presentes y también poder obtener fotografías de cada momento, de cada paso que van a llevar adelante los oficiales tanto de Correo como de la empresa Smartmatic. Uh-huh. Es decir, que de esa manera estamos tratando de asegurar, aunque sea visualmente, esta situación. Uh-huh. El tema del software que usted me acaba de sacar acá la pregunta, digamos, sí. Me ha preguntado esto, se ha entregado, sí, tardíamente, porque si bien es cierto que no hay ninguna norma, no hay ninguna ley que establezca una fecha determinada, fue la Cámara Nacional Electoral la que ya hace mucho tiempo, si no me equivoco, en el año 2003, estableció un plazo de 30 días a los efectos de que todos los partidos políticos tuvieran el tiempo suficiente de verificar ese software. Uh-huh. La realidad que con 48 horas antes, usted bien sabe que es bastante más complicado para un fiscal informático, para un técnico, poder verificar todas las líneas del sistema informático.
Sí. Uh-huh. O sea, doctor, disculpe, buen día, Albornoz, estoy escuchando con atención acá,
buen día,
mucho gusto.
Va,
bien,
mucho gusto.
Bueno, o sea, lo que usted convalida ahí es que hubo un retraso, ¿no? Un retraso del gobierno nacional a la hora de entregar este software o completar el circuito para que obtuvieran una buena información los partidos.
Sí, sí, entiendo que uh-huh. hubo realmente un retraso desde el momento en el que la Cámara Nacional Electoral, a través de una acordada que, si mal no recuerdo, fue del año 2003, había establecido en la medida de la posibilidad que sea un, digamos, como mínimo 30 días antes, uh-huh. a los efectos de poder efectuar un control, digamos, totalmente abarcativo del software.
Uh-huh. Está claro. Doctor, bueno, ¿cómo se sucede después lo que usted realizaba una aclaración y esto? Cada vez que podemos lo reiteramos en el programa. El escrutinio el día domingo es provisorio, excede a la justicia electoral.
Excede a la justicia electoral porque
claro.
No figura en el Código Electoral.
No figura en el Código Electoral. Uh-huh. Claro.
A ver, pero tampoco podemos desconocer que la noche del domingo todos nosotros, por supuesto me incluyo también, por más que yo soy un técnico electoral, pero
sí.
Me incluyo en la necesidad de saber quién fue el ganador.
Uh-huh.
A ver, no puedo desconocer, ni la Cámara Electoral lo desconoce.
La necesidad,
la importancia,
¿no?
Mm. Claro, y la importancia que tiene un recuento provisional, por más que sea, como se dice desde algún aspecto, a los meros efectos informativos.
Uh-huh.
¿Me entienden? Porque
sí.
No es el que le da la validez definitiva. Eso ya quedó claro. Lo he dicho en muchísimos otros medios, y también a los secretarios del tribunal y los jueces. Pero la realidad es que no puedo desconocer la necesidad que tiene la ciudadanía, y es por uh-huh. eso que la Cámara Electoral, e incluso en este caso, no sé si ustedes ya seguramente han tomado nota, la jueza federal con competencia electoral acá en Capital Federal, la doctora Servini,
sí.
ha resuelto que tome intervención la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, nombrándose veedores informáticos
sí.
del Poder Judicial de la Nación.
Sí, lo comentábamos
puedan...
ayer.
Uh-huh. Ah, sí. Bueno.
No, pero está bien que usted lo profundice,
sí.
está, es muy importante, digamos. Estos veedores significan que la justicia ya tiene un ojo dentro del
de sí.
recuento provisorio porque tiene una validez y una importancia muy grande para la elección del domingo.
Sí, realmente le quiero manifestar que hubo una enorme preocupación. No es que simplemente les aclaro, no somos competentes, no. Por favor, es cierto que no tenemos competencia directa, no tenemos incluso responsabilidad sobre qué va a pasar con el escrutinio provisorio. Pero de alguna manera, siendo el máximo órgano electoral, la Cámara Nacional Electoral no puede desconocer la importancia que tiene ese momento dentro del proceso electoral.
Enorme preocupación, sí, es un, creo que esos términos ha empleado usted y bueno, es lo que hemos estado observando, lo que hemos estado viendo nosotros, percibiendo a partir de lo que dicen los líderes políticos y lo que se manifiesta sobre las dudas del recuento provisorio. Pero bueno, el periodo posterior después del recuento provisorio es la intervención directa en el conteo definitivo de votos. ¿Ese trámite cuánto demora y cómo se desarrolla?
De acuerdo al Código Electoral, arranca 48 horas posteriores al acto comicial, es decir, esto es el miércoles a la mañana, cuando comienzan las juntas electorales nacionales a realizar los distintos escrutinios en cada distrito. Recordemos que hay una junta electoral nacional por cada distrito electoral. Uh-huh. Es decir, que tenemos 24 distritos, 20, por las 23 provincias y por la capital federal.
Le quiero hacer una consulta específica respecto a esto que usted mencionaba de los veedores informáticos. ¿Y esto va a ser en todo el país, en todas las escuelas? ¿Cuántas personas van a estar trabajando?
No, esto es únicamente para el centro de recolección de datos que va a tener Smartmatic, lo que ha dispuesto la doctora Cervini. Distinto es, y con esto también le quiero generar tranquilidad a toda la ciudadanía, a todos los oyentes que están en este momento escuchando esta radio, que en cada local de comicio vamos a tener a un delegado electoral de la Justicia Electoral Nacional, que no es novedoso, esto ya lo hemos tenido en otras elecciones. El delegado electoral es una persona que va a responder directamente a la Justicia Nacional Electoral, a la Junta Electoral Nacional, y por otro lado va a tratar de solucionar todos los conflictos que se presenten durante el acto comicial, es decir, es el nexo entre el Poder Judicial y, por ejemplo, el Comando General Electoral y las autoridades de mesa.
Doctor, y lo que bueno faltó ahí la última parte, usted había empezado a decir que el miércoles a la mañana empieza, ¿y eso cuánto demora?
Sí.
Ya hablando no del recuento provisorio, para que no se confunda la gente, sino hablando del recuento definitivo.
Claro, eso va a depender de la velocidad y de la complejidad que tenga la lectura que se da de cada una de las actas de las 105.000 mesas aproximadamente que tenemos en todo el país. Va a depender de cada distrito, de la cantidad de personal que tenga cada Junta Electoral Nacional. No le puedo dar una fecha exacta, precisa. A ver, en un promedio podríamos hablar de más o menos unas 3, 4, 5 jornadas.
Ajá, perfecto. Digamos, esta relectura es relectura de las mismas actas que ya se elevaron en el recuento provisorio, ¿no? En el escrutinio provisorio.
No.
Dígame el trámite, por supuesto. Le hablamos para saber, más que nada.
Sí, pero por supuesto, supuesto. En el escrutinio provisorio, los datos que se vuelcan provienen de los telegramas.
Sí.
Que es distinto hacer lectura del acta de escrutinio definitivo, que es otro formulario que llena también el presidente de mesa.
Ah, perfecto. Entonces, ¿y qué no pasa y que no se remite en forma automática a la sede de cómputos?
No.
Claro, ese va directamente por el circuito judicial.
Es otro circuito. Va a la Junta Electoral Nacional que corresponda. El sobre conteniendo la documentación que pide el código y la urna con todos los sobres y los distintos votos que hubo en esa mesa. Toda esa documentación llega a la Junta Electoral Nacional. Lo que circula, lo que viaja, es la información que se va a hacer mediante el escaneo. El escaneo en cada local de comicio.
Está muy bien.
A la empresa del escrutinio provisorio, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, está correcto. Muy, muy interesante todo. Veremos si se alejan todos los fantasmas que han habido en la previa y que el día domingo se desarrolla. Notamos la atención va a estar puesta en que haya celeridad y corrección, ¿no? En el trámite previo, el del escrutinio provisorio.
Esto es importante también destacar. La solución que tomó el Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Asuntos Políticos y la Dirección Nacional Electoral, de llevar adelante, digamos, el avance en las nuevas tecnologías para el escrutinio provisorio, tiene que ver con poder darle a la ciudadanía una celeridad mayor en el resultado. Digamos, tiene un fin noble esto. No lo quiero dejar de decir, porque parecería que uno está todo el tiempo atacando al Ministerio del Interior, atacando a la Dirección Nacional Electoral, y no es la idea. Perdóneme.
Sí,
la idea. La idea es justamente ver, bueno, a ver, está así, puede haber un problema, para eso ponemos los fiscales informáticos, habilitamos a los partidos a que tengan su presentación en todo lo que es la línea, digamos, de trabajo de este sistema novedoso, pero también convengamos en que el Ministerio del Interior lo ha hecho con el fin de acelerar la publicidad de los datos de la elección.
No hay riesgo de que se manipulen esos datos, digamos, porque acá también está en discusión qué dato se da primero, qué dato qué parcial se va otorgando, cuánto demora ese escrutinio provisorio. A su modo de ver, ¿no se puede manipular el escrutinio provisorio?
Mire, en principio yo le diría que no, si bien no soy un especialista en este tema de cómo se cargan los datos, pero convengamos que los datos en general, a medida que llegan al sistema, se van cargando para llegar a algún número para poder dar a conocer a la población. Puede suceder que cuando comienza la primera publicidad con un porcentaje determinado, nos dé un resultado y luego con la carga sucesiva de otros distritos, puede suceder que esos valores vayan alterándose.
Claro,
porque eso ha sucedido
eso
muchas veces, sobre todo con los medios
audiovisuales,
¿no?
Claro, eso es clave, es clave porque va dando un muestreo que puede no ser el resultado final, ya no de todo el trámite electoral con el escrutinio definitivo, sino de la noticia. En definitiva, para hacerlo sencillo, ¿usted cree que está descartada la posibilidad de que nos acostemos el domingo con un ganador y nos levantemos el lunes con un ganador distinto? Que es la gran preocupación.
Yo no le quisiera aseverar nada, ¿qué quiere que le diga? No lo sé realmente. Les diría que si ustedes me permiten, que deberían tratar de hablar con el doctor Adrián Pérez, ver si por favor él puede aclararles mucho mejor que yo.
Claro, entendemos que es el secretario de Asuntos Electorales y el que tiene a cargo el trámite por el gobierno nacional, pero bueno, la mirada de la justicia es muy, muy relevante. Yo quería preguntar una cosita más sobre el tema de los jóvenes. En su momento fue una polémica, los padrones. ¿Cuál es el panorama respecto de los chicos que este año deciden, porque es una atribución que tienen ellos, no es optativo, ir a votar? ¿Cuántos chicos son? ¿Cómo es ese panorama?
Mire, aproximadamente son unos 400.000 jóvenes electores que han ingresado luego de ese percance que hemos tenido. Ustedes deben recordar, porque se ha escrito mucho sobre el tema. Y de hecho yo estuve haciendo mucha campaña radial con este tema, tratando de ver la posibilidad de que los jóvenes electores se buscasen en el padrón y en el caso que no se encontraran, que efectuaran el reclamo. Así nos facilitaban a nosotros también, desde el punto de vista informático, la búsqueda y el agregado de dichos jóvenes electores. Por supuesto que el que no lo hizo a través de un sistema de reclamos también fue agregado al padrón, porque el sistema se fue depurando rápidamente. Hubo mucha gente del tribunal que se ha quedado hasta altas horas de la tarde trabajando en este tema para poder solucionar esto, que no es culpa de la ciudadanía, sino que ha sido un problema registral que hemos tenido.
Bueno, muy bien. 400.000 chicos. Gracias por... Bueno, sí, Laura.
No,
más. Saludarlo nada más. Gracias por la predisposición y la conversación larga sobre temas tan relevantes como, por ejemplo, la transparencia de un escrutinio electoral, un escrutinio de elecciones como el del domingo. Mucha suerte el domingo para ustedes también.
Bueno, muchísimas gracias. Y suerte para todos.
Que tenga buen día.
Buen día.
Hasta luego. Era Gustavo Mazón, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, que bueno, en estos días estuvo también con un protagonismo importante por esto mismo que contaba el funcionario respecto al pedido que hicieron algunos partidos políticos, específicamente Frente de Todos, para que conocer el software que se va a utilizar.
El escrutinio provisorio.
En el provisorio, por supuesto, y bueno, la intervención de la Cámara que pidió. Él ahí aclaraba, no hay un tiempo establecido por ley, pero está claro que fue muy sobre la hora. La entrega del software.
La entrega del software, claro, cómo se va a realizar, teniendo en cuenta que cambia el sistema, digamos, no es el mismo sistema que antes. Y actuó la Cámara, claro, y aparte esta intervención directa de la Justicia Electoral con B.